Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Shake your body, baby, shake, shake your body,
sensacional, shake your body, baby, shake, shake your body, baby. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este espacio dedicado a la salud. Agradeciendo el favor de su sintonía, los saluda la maestra Alba Rosana Hernández García en conducción. Agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas, en coordinación de producción a Silvestre Díaz Canil, en asistencia en producción a Andrea Díaz, en controles operativos a Fernando García y Benito Villaseñor como webmaster. Y bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32 o bien por vía Facebook Red UDG Radio Autlán.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
Para abrir boca. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la epidemiología se define como el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular de enfermedades, relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Detectar los problemas de salud y poder modificarlos son dos de las acciones más importantes de la epidemiología. Por lo tanto, esta ciencia es capaz de mejorar la calidad de vida de las personas, así como lograr disminuir sus riesgos de mortalidad. A través de esta disciplina es posible entender qué sucede en las poblaciones.
Vamos al grano.
Como tema de hoy tenemos el proyecto de investigación Riesgos para la Salud en Estudiantes de Nutrición del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, para esto tenemos la presencia de nuestra invitada, la doctora Lucía Cristina Vázquez Cisneros, conocida en este centro universitario como la maestra Cristi Vázquez. Ella tiene maestría y doctorado en comportamiento alimentario por parte del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Por mencionar algunos aspectos de su currículum, ha escrito varios artículos científicos publicados en revistas de prestigio, ha escrito varios capítulos de libros, ha recibido premios en concursos de investigación y formó parte del equipo que elaboró la propuesta de la creación del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Además, forma parte del equipo que desarrolló la propuesta de este programa de radio Consumo Bienestar. Y bueno, por lo tanto, ella es un personaje muy especial en este espacio, en este programa, y bueno, para esto tenemos su presencia. Bienvenida, doctora Lucía.
Gracias, maestra, por tan bonita presentación y bienvenida. Y al contrario, yo le agradezco a usted por darme la oportunidad de pasarme a este lado del micrófono en este programa para poder compartir con los radioescuchas un poco sobre este proyecto que en lo personal me parece muy interesante y considero que puede ser de gran utilidad para los alumnos, para los académicos, para los directivos, etcétera.
Bueno, y para iniciar con este tema tan interesante sobre todo, quisiera preguntarle, doctora, ¿de qué se trata? ¿Qué es y en dónde nace este proyecto?
Sí, pues este proyecto nace como parte de las actividades que realizan los alumnos de cuarto semestre de la licenciatura en nutrición en la asignatura Epidemiología del Proceso Alimentario Nutricio, la cual me invitaron a impartir hace algunos años, más o menos unos 4 años. Y esta asignatura tiene un programa muy extenso. Por mencionar algunos de los temas que se ven, pues vemos los tipos de estudio en epidemiología nutricional, vemos algunas enfermedades carenciales, tema del cual ya tuvimos la oportunidad de platicar en otro programa hace algún tiempo. Vemos medidas en epidemiología, vemos muchos temas muy interesantes y como parte de un cierre de la asignatura, como un trabajo final, Los muchachos se dividen en equipos y cada uno de ellos toma un tema de riesgos, por ejemplo, estado nutricio y hábitos alimenticios, consumo de alcohol y tabaco, violencia de pareja, actividad física, etcétera. Son 6 aspectos donde pueden reflejarse riesgos para la salud de los estudiantes de la licenciatura en nutrición del CUCSUR. Y entonces, desde más o menos 2019, se comenzó a instaurar esta investigación en la cual se aplicaba un cuestionario a los alumnos de la carrera que les preguntaba sobre la prevalencia de los riesgos para la salud en todos estos rangos, en todas estas áreas de su vida. Con estos datos agrupados, los estudiantes de cuarto semestre de epidemiología del proceso alimentario nutricio podían presentar propuestas para controlar o para disminuir estos riesgos. También los estudiantes proponían sistemas de vigilancia epidemiológica para poder saber si estos riesgos con el tiempo aumentan o disminuyen, o si se presentan más en alumnos de primeros semestres, de semestres intermedios o de últimos semestres, etcétera. Entonces, esta fue una manera como los estudiantes llevan a la práctica algunos de los conocimientos teóricos que miran durante el ciclo escolar en esta asignatura. Para ellos es muy interesante saber que un estudio transversal que ellos realizan pues refleja la realidad en la que ellos están inmersos. Entonces pueden ver a lo que están expuestos sus compañeros tanto de semestre como sus compañeros de carrera. Y pues más adelante sería muy interesante si este proyecto se pudiera ampliar también a los alumnos de enfermería que forman parte del mismo departamento, que estamos en el mismo departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, o probablemente también a otras carreras de otros departamentos, con lo cual podríamos tener una vigilancia epidemiológica de los riesgos a los que se enfrentan los estudiantes y pues poder hacer ya con estos resultados de esta vigilancia epidemiológica propuestas para controlar y disminuir dichos riesgos.
Excelente. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la investigación?
Sí, para llevar a cabo la investigación en las últimas 4 a 6 semanas del ciclo escolar, los estudiantes comienzan una búsqueda de artículos transversales sobre el tema que les haya tocado de su equipo. Cada uno de los miembros del equipo debe aportar cierta cantidad de artículos. Estos artículos tienen que estar relacionados con su tema, pero además deben de ser artículos de investigaciones transversales que se hayan realizado en México, de preferencia en estudiantes universitarios y pues en relación a su tema. Por ejemplo, si les tocó estado nutricio, pues que este artículo tome en cuenta o haya investigado entre las variables estudiadas el estado nutricio de estudiantes universitarios en alguna parte de México. Esto para conocer lo que se ha hecho en este tema, lo que se ha investigado, cómo se ha investigado, qué se ha encontrado, qué instrumentos se han utilizado, etcétera. Con la base de estos artículos, con el análisis, el estudio, el resumen de estos artículos, desarrollan un instrumento o seleccionan el mejor instrumento que hayan encontrado en la mayoría de los artículos que los alumnos del equipo han aportado al trabajo final. Por ello, algunos de los instrumentos que se utilizan en algunos de los grandes temas o de las grandes áreas, de hecho, están validados y son ampliamente utilizados. Por ejemplo, para la medición del consumo de alcohol se utiliza el audit y para el apartado de estrés académico se utiliza el inventario Cisco de estrés académico. Una vez que se ha desarrollado el instrumento, es decir, el cuestionario de cada una de las áreas, pues cada uno de los equipos traslada su cuestionario a un formulario de Google. Cuando ya está listo el formulario, se prueba en una muestra pequeña de alumnos, algo así como una prueba piloto, para saber si tiene algo que todavía se tiene que mejorar. Se afina y entonces está listo para aplicar a todos los alumnos. Se une todas las secciones de los 6 grandes temas o áreas, se unen en un solo cuestionario. y pues este es el que se va a hacer llegar a los alumnos que deseen participar. Se invita a los muchachos y quien desee participar debe comenzar con hacerse una determinación de composición corporal en el Centro Universitario de la Costa Sur, en el Laboratorio de Investigación, Consulta y Educación en Nutrición Humana, el cual pues usted conoce muy bien porque fue mucho tiempo la responsable y de hecho nos llegó a apoyar en algunos semestres con esta investigación, con esta parte de las determinaciones. Y una vez que el alumno tiene ya su ticket con todos los datos de la determinación de su composición corporal, pues ya se le puede hacer llegar el link para contestar el formulario en línea. ¿Por qué tiene que hacerse primero la determinación de composición corporal? Porque en la sección de estado nutricio se le pide estatura, se le pide peso en kilogramos, se le pide IMC y se le pide porcentaje de masa grasa, porque sabemos que solo el IMC no es suficiente para conocer el estado nutricio, porque podría haber una persona que tenga un IMC clasificado como normal, pero que tenga demasiada grasa corporal, un porcentaje alto de grasa corporal. Y también podría haber una persona que tenga un IMC que se clasifica como sobrepeso u obesidad, pero que en realidad tenga demasiada masa muscular, que sea una persona que ha desarrollado mucha masa muscular y por eso el IMC indica obesidad, cuando en realidad es porque tiene mucha masa muscular y muy poquita masa grasa, muy poquito porcentaje de masa grasa. Por eso se piden estos dos datos para poder hacer un diagnóstico más adecuado del estado nutricio de la persona. Entonces, cuando conteste el formulario en esta sección de estado nutricio, se le piden esos datos y necesitamos que ya los tenga para que sean datos que se obtuvieron de manera reciente y que sean lo más exactos posibles, además de que sean consistentes porque se hayan determinado con el mismo equipo en todos los participantes del estudio. Una vez que ya tienen el ticket y que ya contestaron el formulario, pues terminaron su participación.
Mira qué interesante, Cristi, sobre todo porque hablan de riesgos que se llevan a cabo o que se están más que nada en el entorno donde ellos se desenvuelven, especialmente del estudiante universitario y que a lo mejor nace durante el proceso de su formación, ¿no? Entonces creo que no solamente va a ser un impacto para el entorno, para la sociedad, sino también es una detección de riesgo que los hace conscientes, digámoslo así, ¿no? Conscientes de lo que ellos están viviendo o de lo que ellos están teniendo como contexto día a día. Entonces, bueno, creo que este proyecto que dices que nace como un producto de una materia, creo que puede llevar a mayores, ¿no? Incluso lo pueden desarrollar durante su proceso de formación o más adelante. Y bueno, para complementar un poquito más acerca de lo que nos refieres del proyecto, ¿cuáles son otras áreas que comprende el mismo? No sé si nos pudieras hablar un poquito más extenso de las partes que conlleva los riesgos o las áreas de riesgo donde ellos estarán participando.
Así es, maestra. Pues nosotros agrupamos los temas en seis grandes áreas, donde la primera es estado nutricio y hábitos alimentarios. Y pues aquí en estado nutricio, dentro de los riesgos, se encuentra si los alumnos presentan bajo peso, sobrepeso u obesidad, pero podemos conocer las prevalencias de estos, así como de normopeso también. Mientras que en hábitos alimenticios, pues tratamos de detectar la presencia de hábitos alimenticios tanto saludables como no saludables. La segunda área es actividad física y aquí pues tratamos de determinar qué tan activos son nuestros alumnos y también de comparar esta actividad que realizan con las recomendaciones de los organismos públicos de salud a nivel nacional e internacional. Enseguida tenemos estrés académico, que sabemos que nuestros alumnos sufren de estrés académico, sobre todo al final del ciclo escolar, pero aquí se trata de medir también cómo lo manejan, cómo son sus reacciones ante el estrés y cuáles son los factores más asociados con este estrés. Por ejemplo, la carga de trabajos, la personalidad de los profesores, etcétera. Este se mide como con el inventario Cisco de estrés académico. Otra grande área es la área de violencia. Originalmente nosotros la habíamos dejado abierta para que los alumnos que trabajaban con ese tema decidieran si investigaban sobre violencia en el hogar, o en el ámbito laboral, o en el académico, o de pareja. Pero curiosamente siempre han elegido en el ámbito de pareja, así que se mide la violencia de pareja, y esta en diferentes aspectos: violencia psicológica, verbal, física, y algo muy importante, muy interesante, actitudes hacia la violencia. Después tenemos también un área muy delicada que es la de consumo de alcohol y tabaco. Y en esta, bueno, tratamos de medir la cantidad y la frecuencia del consumo de alcohol. Y aunque nosotros quisiéramos que nuestros alumnos en general no fumaran, sí tenemos un pequeño porcentaje, pues que presenta tabaquismo, y hay que estarlo determinando, midiendo, para procurar mantener esto controlado. Y la última área es la de sexualidad, en la cual pues medimos factores como el inicio de la vida sexual activa, qué edad comenzaron, qué métodos anticonceptivos utilizan, si han tenido problemas con enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, y qué tan interesados están en recibir información sobre sexualidad y enfermedades de transmisión sexual.
Y entonces, respecto a lo que nos platicas, ¿cuáles son estas características que normalmente deberían de saber los alumnos que participan?
Las características más importantes que hacemos saber a los alumnos que participan o a los que invitamos a participar en el proyecto son, primero que nada, que no es obligatorio. Ellos deciden si participar o no, pero pues nosotros los tratamos de animar lo más posible para que la mayoría, ojalá todos participaran, pero por lo menos la mayoría de los grupos que son invitados participaran. Entonces es voluntario, no es obligatorio, pero muchos profesores, cuando los alumnos participan en este tipo de actividades extracurriculares, tienen algunos incentivos. Por ejemplo, algunos profesores en sus programas de asignatura, en la parte de evaluación, en las tablas de evaluación, dejan un rubro con algunos puntos, entre 2 y 5 puntos, para actividades extracurriculares. Entonces, cuando participan en este tipo de investigaciones, pues se les asignan esos puntos a los alumnos. Que no necesariamente es participar en esta investigación, podrían participar en otras capacitaciones, otras actividades que no sean obligatorias para la carrera y que ellos decidan hacerlas además de lo que están haciendo ya con relación a su carrera. Otra cosa que deben de saber es que toda la información que se les solicita es totalmente confidencial, por eso no se les piden datos personales como su nombre, su correo electrónico, su dirección, su teléfono, ninguno de estos datos se solicita. Entonces, aunque no se solicita ninguno de estos datos personales, la información que dan de cualquier manera es totalmente confidencial. El acceso a la información completa solamente lo tienen los académicos responsables del proyecto. En el caso de los alumnos, pues a cada equipo se le proporcionan solamente los datos relacionados con su tema. Por ejemplo, a los alumnos del tema de estado nutricio y hábitos alimentarios, pues solamente se les dan la base de datos de respuestas relacionadas con ese tema, que comprende desde peso, talla, porcentaje de grasa corporal, índice de masa corporal, etcétera, relacionado con ese tema. Pero la totalidad de las respuestas, pues solamente la tienen los profesores, perdón, responsables de este proyecto. Entonces, es voluntario, es muy importante que participen, podrían obtener puntos extra en algunas asignaturas, la información es completamente confidencial, no se les piden datos personales y pues no conlleva ningún riesgo, ya que en realidad solamente se hace la determinación de composición corporal y contestan la encuesta.
Entonces entiendo que el impacto que este estudio puede tener sería a corto o a largo plazo. ¿Cómo se traduce la utilidad de este proyecto?
Bueno, pues inicialmente la utilidad era que los alumnos del cuarto semestre en la asignatura de Epidemiología del Proceso Alimentario Nutricio llevaran a la práctica algunos conocimientos teóricos que obtuvieron durante el semestre, que desarrollaran un tipo de estudio, en este caso un estudio transversal, y pues que lo vieran como algo tangible, algo real, algo en lo que ellos están inmersos, lo cual, por supuesto, que se logra semestre con semestre. Pero además de esto, ha trascendido a otras utilidades que inicialmente no se habían considerado. Por ejemplo, para los alumnos es muy útil que semestre a semestre se estén haciendo al menos una determinación de composición corporal para saber cómo va evolucionando su estado nutricio, si esto es positivo o negativo. Porque es posible que algunos alumnos al final de la carrera digan, cuando yo entré a la carrera era más delgado o tenía más masa muscular o cualquier cosa, pero no pueden estar seguros. Ellos creen que eran más delgados, ellos sienten, ellos piensan, y si cada semestre se están haciendo una determinación de composición corporal en el mismo equipo, pues entonces ya no se trata de creer, de sentir o de pensar, sino que se tiene evidencia de cómo va evolucionando su estado nutricio. De manera que si esta evolución no es saludable o es poco saludable o es negativa, si la persona está ganando demasiado peso, si está desarrollando más masa grasa y digamos en exceso, está desarrollando o está almacenando grasa, o si está perdiendo músculo, pues esto se detecta, se puede detectar a tiempo para emprender acciones y pues mitigar este problema que a largo plazo les puede traer complicaciones, ¿verdad? Algunas enfermedades, por ejemplo. Y más allá de esto, pues muy importante es que podemos saber, gracias a este tipo de investigaciones, cómo están los estudiantes y, por tanto, cómo podemos ayudarlos. Conocemos prevalencias de diferentes riesgos y así podemos saber en qué áreas deberíamos estar poniendo más atención y emprendiendo acciones para la prevención y para conservar el estado óptimo de salud de nuestros estudiantes.
Entonces, ¿cuáles son los resultados que se han obtenido durante el tiempo que se han llevado a cabo este proyecto?
Bueno, pues en cuanto a resultados, mencionar que tenemos muchos datos, muchos de los cuales todavía estamos analizando, estamos correlacionando y estamos redactando la información. Pero por mencionar algunos de los datos, voy a comenzar por los que no necesitábamos investigar porque digamos que ya lo sabíamos, pero con esto pues se confirma. De las personas que han contestado la encuesta, y me voy a referir a los resultados que teníamos hasta antes de la pandemia, porque hicimos una pausa con la pandemia porque los muchachos se fueron a sus casas y cambian muchísimo los hábitos, además de que no los podíamos hacer venir para hacer las determinaciones de composición corporal. Entonces hicimos por ahí una pausa y ya tenemos resultados de este semestre, pero aún no tenemos la muestra completa. Tenemos resultados de una muestra más amplia de antes de la pandemia y me voy a referir a ellos. Como les decía, los primeros pues no son sorpresa. Por ejemplo, que el 90% de los encuestados son mujeres, pues en la carrera de nutrición la mayoría son mujeres. Que entre el 90 y el 95% son solteros, que tampoco es sorpresa. Que alrededor del 65% de nuestros alumnos son foráneos, pues son de fuera, y esto es algo que debemos de tomar en cuenta para diferentes estrategias que queramos aplicar. Y aquí vienen algunos datos interesantes. Hasta antes de la pandemia, los alumnos encuestados consideraban que durante el último semestre habían subido de peso el 50%. Pero esto es, ellos consideraban, no es realmente con base en su análisis de composición corporal. Mientras que un 25% consideraba que había bajado de peso en el último semestre. Si esto es sano o no es sano, pues dependería de su estado nutricio al inicio del semestre. Todavía tenemos que correlacionar estos datos. En otro tema, pues tenemos que el 70% de quienes contestaron la encuesta consumían bebidas alcohólicas con diferentes frecuencias. El 2%, y esta es una buena noticia, solamente el 2% presentaban tabaquismo, pero pues ojalá que esto bajara al 0%, ¿verdad? Entre el 98 y el 96% mencionan que han recibido información sobre sexualidad y enfermedades de transmisión sexual. Pero aquí un dato muy interesante. Alrededor del 60%, a pesar de haber confirmado, haber recibido la información mencionada, contestó positivamente a que creía necesitar más y o mejor información sobre sexualidad y o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ellos afirman que han recibido información sobre estos temas, pero al mismo tiempo mencionan que ellos creen que necesitan más o mejor información sobre estos temas, sexualidad o enfermedades de transmisión sexual. Muy interesante este resultado. Y otro es que casi el 8% de los encuestados han tenido la experiencia de un embarazo no deseado. Estos son algunos de los datos que más llaman nuestra atención. Dentro de los datos más relevantes, también encontramos las respuestas respecto de las secciones de actitudes hacia la violencia. Y es que en estos reactivos se preguntaba qué tan de acuerdo o desacuerdo estaban en que la violencia en la pareja está justificada, cuándo, y se les daban diferentes ejemplos. Entonces llama la atención que en algunos ejemplos o en algunos casos, porcentajes de alrededor del 5% mencionan estar de acuerdo con que la violencia esté justificada, cuando pues en realidad la violencia nunca debería de estar justificada y nuestros alumnos, sus actitudes ante la violencia debería de ser esta, que nunca, nunca está justificada la violencia ante ninguna situación. Estos son algunos de los resultados más interesantes y más importantes, pero espero que más adelante podamos venir a compartir más ampliamente de cada una de las secciones.
Pues bien, muy interesante. Creo que pues de aquí sale mucho para hablar y creo que en adelante podemos hablar de cada particularidad de los resultados que se tenían. No sé si le gustaría platicarnos algo más sobre el proyecto.
Pues podrían ser algunos aspectos como graciosos que con los que nos hemos encontrado con el proyecto, como por ejemplo, uno de ellos es que nosotros tratamos de ser muy, muy, muy discretos a la hora de determinar la composición corporal de los estudiantes por si para ellos es una información delicada. Por ejemplo, si hay algún alumno que no le gustaría que los demás vieran cuánto pesa o qué porcentaje de grasa tiene, bueno, pues esta determinación es muy privada. La persona entra sola al consultorio donde está el equipo, el analizador de composición corporal, para que en privado se determine, en privado nos dice su estatura, en privado le hacemos algunas preguntas de información que se tiene que programar en el analizador para que nos dé una lectura más adecuada y sale un ticket con todos sus datos y se lo damos también, digamos, personalmente y en privado ahí en el consultorio. Y algo gracioso con lo que nos encontramos es que al salir del consultorio, los alumnos de un mismo grupo están todos reunidos afuera del laboratorio comparando sus tickets entre ellos y preguntándose, ¿tú cuánto porcentaje tienes de grasa? ¿Y tú cuánto? Entonces eso nos parece un poco gracioso, pero si ellos están cómodos compartiendo su información con sus compañeros, pues eso ya es decisión de ellos. Otra cosa también curiosa que nos ha pasado es que de pronto llegan alumnos a hacerse la determinación y les preguntamos si conocen su estatura. Algunos nos dicen que no la conocen, lo cual nos parece curioso que una persona ya de, por ejemplo, de 19 años no esté seguro de qué estatura tiene. Es un poco curioso, pero bueno, ahí se les determina la estatura. Y otros alumnos, por otro lado, creen que tienen una estatura, pero en realidad al medirlos ahí con un estadímetro, se dan cuenta de que ellos pensaban que medían entre 2 y 3 centímetros más. Lo que pasa es que muchas veces los miden en instituciones con calzado. Entonces, por eso ellos tienen en mente que miden más de lo que en realidad miden. Entonces, es también una manera de que ellos estén más conscientes de su antropometría, de algunos datos de su antropometría, aspectos solo curiosos.
Excelente, pues muchísimas gracias, Cristi, por platicarnos toda esta experiencia de trabajo que tienes con los alumnos, bastante productiva y sobre todo, pues creo que no solamente es un trabajo de curso, creo que es realmente un resultado, un trabajo que impacta sobre nuestro entorno, ¿no? Nuestra comunidad universitaria y bueno, en un momento dado, pues también puede ser parte también de toda la demás población. Entonces, pues te felicito a ti y a los estudiantes que están participando en este proyecto y bueno, pues espero que les vaya muy bien en el siguiente ciclo que van a desarrollar y yo estoy segura que cada semestre hay algo diferente o hay algo nuevo que te aporta, ¿no? No solamente a ti como profesora, sino también también como parte de esta comunidad universitaria, que también somos parte también de los riesgos, ¿verdad? Entonces, pues aprovecho para darte las gracias, ¿no? Para compartirnos todo esto y a todos los que nos han escuchado también, pues para que estemos atentos al próximo proyecto que se, al próximo estudio de riesgos que se van a llevar a cabo durante el siguiente ciclo. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, nos vemos en el siguiente programa con un interesante tema. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.